personalidades, y seguramente en tu caso te habrá ocurrido, ¿no?, que vienen personas. Y eso puede provocar que si el niño está sufriendo en la escuela, que en casa también tenga una relación distinta, que cueste relacionarse con ese adolescente por ese motivo.
Pero yo creo que es totalmente directamente relacionada una cosa con la otra.
¿Sí?
¿No? Yo conozco casos, y recuerdo uno en particular, que el comportamiento, o sea, de un niño que era totalmente alegre, que hablaba con todo el mundo, y de repente, pues, ataques de violencia en casa, bueno, de violencia, ¿no?, pero era pequeño, pero sí verbal, y muy mal humor, y ansiedad, y resulta, pues, que detrás, hay veces que no hace falta ni llegar a la violencia física, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de acoso, muchas veces es simplemente el dejar de lado a una persona y ridiculizarla constantemente. El daño que hace es increíble, ¿no? Entonces, en casa se ve rápido, se ve rápido.
Esa relación con un adolescente, claro, tienes que ir evolucionando, imagino, igual que evoluciona él. Tienes que dejar una puerta de salida para que sus miedos, sus inquietudes las pueda, igual no consultar a ti como padre o como madre, pero sí que te pueda transmitir que algo hay, ¿no? Y entonces, ¿hay que tirar de amigos también o cómo hay que hacer para acercarte más a tu joven adolescente?
A ver, al final la comunicación con nuestros hijos es el pilar más importante, ¿no? Podríamos hablar de comunicación aquí durante 2000 días, porque hay tantas cosas que se pueden hacer. Pero bueno, en un caso como este, pues como decía Mónica, hay que estar súper atentos, ¿no? Si ves que tu hijo de repente está teniendo conductas distintas o está actuando diferente, hay que tener en cuenta que para ellos el decirte que están siendo rechazados es muy duro. O sea, sienten hasta vergüenza, muchas veces se pueden sentir culpables de lo que está pasando. Entonces, no hay que tampoco interrogarles ni estar encima, ¿no?, como la Inquisición, pero sí hacerles saber que estamos ahí, ¿no? Y simplemente, pues si les vemos que no están bien, un abrazo, una caricia, una mano en el hombro, ¿no?, para decir, oye, si estás mal, no pasa nada, puedes estar mal, ¿no? Y que ellos vayan entendiendo y vayan teniendo la seguridad de que pueden hablar en casa, ¿no?
Uh-huh. Esa es una, ¿no? Esperar atentamente y cuando hablan, escuchar y no insistir, ¿no? O no categorizar tú,
claro,
las palabras.
Claro, porque el adolescente, date cuenta que es una etapa en la que empiezan a salir de casa, como tú bien has dicho, ¿no? Y además eso es una consecuencia natural y que no nos tiene que preocupar. Pero al mismo tiempo ellos necesitan de nosotros, necesitan saber que estamos ahí, la seguridad de los padres, aunque ellos no lo sepan, sigue estando ahí. Entonces, por eso te decía que es muy importante que ellos entiendan que estás ahí, y luego al final esto lo vamos a hacer en el día a día con cosas que igual no son tan importantes, ¿no? Cuando hablamos de poner reglas o de negociar o de castigar, pues siempre intentar poner foco en lo que es importante y a veces pues ceder o hablar en cosas que no son tan importantes. Te pongo un ejemplo, porque yo creo que a veces yo soy muy de ejemplos,
mejor,
¿no?
Así, sí.
Pero la ropa, ¿no? Muchas veces pues no nos gusta la ropa que llevan o cómo van peinados o cómo, pues igual ahí podemos ceder un poco y preguntarles y entender que a ellos en un momento dado les puede gustar eso y dejarles esa vía de decisión y de comunicación para que en una cosa más grave como esta pues igual se sientan más libres, ¿no? Porque si les coaccionamos todo, al final no te van a contar nunca nada.
Eso es evidente. ¿Cómo hacer cuando hay un caso ya serio, ¿no? Bueno, la ropa, las notas, esos pactos de los que hablábamos el primer día.
Sí.
Cuando se rompe el pacto por algo, es decir, que no cumplen desde el primer día su parte alícuota del pacto. Hay que esperar, ¿cómo hay que reaccionar ante ellos?
No, a ver, un pacto es un pacto. Entonces, en el momento en el que el pacto se rompe, las consecuencias están claras, ¿no? Yo, por ejemplo, hay cosas que funcionan, que es incluso ponerlo por escrito. O sea, una especie de contrato que tú puedas poner las normas de convivencia en tu casa, tanto que sean las normas de vamos a recoger un plato o me vas a ayudar con esto, como, por ejemplo, hablando del tema que estábamos hablando ahora, la utilización de las redes sociales o el móvil, ¿no? Porque hablábamos mucho de ciberbullying, muchas veces hablamos del acosado, pero ¿qué pasa con el acosador?
O sea, claro, ¿el acosador suele ser alguien que ha sido acosado antes?
No tiene por qué ser, ¿no? Normalmente no, porque son personalidades más fuertes y muchas veces ni siquiera se dan cuenta del daño que están haciendo, ¿no? O sea, al final aquí mezclamos muchas cosas, mezclamos la educación en valores, en la empatía, que ellos sepan, ¿no?, que están haciendo daño, porque yo creo que hay veces que ni lo saben. Pero incluso los padres de esos acosadores, todos tenemos que tener un control sobre cómo usan nuestros hijos un teléfono móvil. ¿Y por qué no va a haber unas reglas? ¿El móvil de quién es? ¿Quién lo paga? ¿No?
Yeah.
Lo pagamos los padres, pues tiene unas condiciones. Y que los padres podamos en un momento dado ver qué es lo que está pasando en esas redes sociales, sobre todo cuando empiezan, cuando son más pequeños, uh-huh. y hacerles entender, oye, yo puedo mirar lo que en un momento dado me enseñas lo que publicas para enseñarte, no para castigarte.
Claro.
Y enseñarle que esto no lo puedes publicar, que no puedes hablar así, que no puedes poner fotos tuyas de una determinada manera. Uh-huh. Si eso desde el principio que empiezan a tener móviles se lo vamos enseñando, tendremos más control de saber si está ocurriendo algo o hay algún compañero que está siendo atacado, ¿no?
Porque esto que para es ellos el móvil es como su último reducto ya de, o sea, es como la habitación cuando éramos jóvenes nosotros, ¿no? Que no podía entrar los padres, ahora puedes entrar en la habitación mayormente para limpiar porque te la dejan hecho una porquería,
sí, pero
el móvil es algo para ellos que es sagrado, ¿eh?
Totalmente, pero tienen que entender que no es así,
yeah.
porque por el móvil, igual que ellos pueden sufrir muchas consecuencias, ¿no? Entonces en casa puede haber unas horas y el móvil, hay unas horas que tú entras y hasta que no acabes tus estudios está el móvil en una cesta común y todo el mundo en casa lo deja ahí, incluidos nosotros, sí. puede ser, ¿eh? Porque sí, sí. al final uno predica con el ejemplo.
Sí.
Y por la noche pues no está el móvil en la habitación y, ¿no? Y poner unos horarios y eso desde el momento en que se les da el móvil se pueden hacer esos contratos en el que todos ceden un poquito, pero tener un poco de control.
Ese es uno de los consejos. Seguramente habrá más, después del primer mes de septiembre te habrán venido más de un padre desesperado, ¿no? ¿Qué más consejos o qué más casuística podemos encontrar?
¿En general o con este tema?
Bueno, en general, porque el móvil es algo que da para mucho, efectivamente. Pero...
Sí. Pues mira, hay un tema que yo creo que es súper importante también, es que nosotros compartamos tiempo con nuestros hijos. Yo creo que vivimos en una sociedad en la que los padres estamos volados, ¿no?
Sí.
Trabajamos, llegamos tarde, tenemos las cosas de casa y es complicado pasar tiempo realmente de calidad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hacer deporte juntos, ¿no? Aunque a veces te pueda dar pereza, pero bueno, salir a jugar a algo o a jugar un partido de algo, hacer una excursión. Es importante, por ejemplo, jugar. Hay juegos de mesa que para adolescentes y tal que están súper interesantes.
Sí.
Yo no sé si conoces, hay uno, por ejemplo, que se llama el Catán, otro que se llama el Pandemic, que son juegos que para adolescentes es divertido, porque hasta para los padres nos divierte, ¿no? Entonces son costumbres que se han perdido, que ya no se hacen, y que todo eso ayuda a la comunicación y a que tu hijo en un momento dado te pueda, de una manera distraída, te pueda contar algo o te pueda, ¿no?, dar alguna señal de cómo es o de lo que está ocurriendo. Entonces, todos esos momentos hacen que el día más adelante tú puedas controlar mejor todas estas situaciones en particular,
jugando,
¿no?
Eso es evidente. Y si no, jugar a la Play con ellos.
O si no, eso te iba a decir, jugar a la Play, oye, o ponerte un poco en su... ¿no? Tener interés de lo que les gusta. Pues te tragas y te lo tienes que tragar la serie de Stranger Things, la de Teen Wolf, la de, ¿no? Que igual como padre te da una pereza que te mueres, pero sentarte a ver con ellos o ver qué ven, qué series ven, qué películas les gusta, y luego poder conversar sobre eso... Es súper importante, al final te pones un poco a su nivel, porque si no ese alejamiento que decíamos antes que es natural, cada vez es más grande, y lo que no podemos hacer es que se rompa la comunicación, porque ahí ya estamos con el agua al cuello.
O sea, me tengo que tragar hotels, partidos de fútbol, madre
mía. Bueno, yo soy la reina de Operación Triunfo, la reina de Masterchef y de todas las series de teens que hay por ahí.
O sea, eso, claro, tiempo de calidad, aunque sea poco, pero el rato que estés que sea de calidad.
Eso,
¿no?
Es, que sea de calidad y sobre todo que vean que les interesa tu vida, que a ti te interesa su vida, ¿no? Uh-huh. Perdón. Que al final es lo que va a hacer que haya una empatía común.
Bien, he tomado nota, ya tengo dos. ¿Algún tercer consejo?
¿Qué más? Pues
tiempo de calidad, hemos dicho, estar pendiente de las redes sociales, del móvil, en cuanto podamos.
Una cosa que yo creo que es importantísimo, Jaume, es que también a veces lo hacemos, es no convertirte. Hemos dicho no ser la Inquisición, pero tampoco su colega.
Ya, y eso, hay una línea ahí que no sé cómo no franquearla.
El equilibrio de me puedes contar, te puedo contar, estoy aquí para ti... pero hay una jerarquía, ¿no? O sea, al final en las leyes del pensamiento sistémico, ¿no? Que es el que regula las relaciones, la ley de la jerarquía es importantísima. Si se rompe, los sistemas se rompen, ¿no? Entonces, un padre, una madre es un padre, una madre. Y si no haces eso y si tú no haces ver que, aunque me puedes contar y podemos compartir, yo soy tu padre, tú no me puedes hablar de una determinada manera, ni puedes, ¿no? Hay unas normas. Al final, si... solo somos sus colegas, el día de mañana pierdes la autoridad. Entonces, cuando esos niños tienen 17, 18, ¿no? Que además ya son mayores de edad, pero siguen en casa, al final te van a tratar como un colega.
Claro. Hombre, no sería malo si con eso mantuvieras la confianza siempre, pero por lo que tú dices, al final los vas perdiendo.
Pero es mejor tener confianza y que haya límites a la vez, ¿no? O sea, tú puedes tener súper buena relación con un hijo... pero como hemos dicho, hay unas normas y hay una jerarquía. Entonces tú no me puedes hablar como si yo fuera tu compañero de al lado, porque psicológicamente al final su cabeza hace clic y te tratará para todo de la misma forma, ¿no? Igual que predicar con el ejemplo que hemos dicho antes. O sea, si no quiero que me grites y no quiero que me hablas mal, que ahí es donde entra el trabajo luego nuestro de los padres, ¿no? Que es lo que yo trabajo mucho también con los padres en las sesiones que trabajo.
Cuando estás desesperado, contar hasta 10, entonces.
Claro, y a veces pues te quieres matar, pero dices, bueno, pues si ahora mismo no puedo hablar porque estoy enfadadísimo, hablamos mañana. Y mejor que como padre hable mañana que acabe pegando 5 gritos del que luego yo me voy a arrepentir, ¿no?
Hay algunos hijos que te hablan desquiciándote, ¿no? Que buscan siempre arrinconarte a gritos. Total. Y otros que no, que al revés son muy zalameros, que luego son los que igual te la lían por detrás, ¿no?
Sí, yo creo que son peores los zalameros, porque...
Claro.
Pero sí que, como te digo, es muy importante el poder, pues, poner esos límites y predicar con el ejemplo en el caso de que... Ya no solo gritar, ¿no? Pero si yo te estoy diciendo que no estés con el móvil a todas horas, pues no lo estoy yo tampoco.
Ya.
Como padre, y no como con el móvil en la mesa. El otro día estábamos en un restaurante y había una familia de 4 y todos con el móvil.
Mal asunto.
¿Cómo vas, no? Ah,
si tú eres el primero en dejarlo, igual puedes exigir a él que lo deje también.
Claro. Pero ahí es el entrenamiento que tenemos los padres y, bueno, hay muchas cosas más, ¿no? Yo sí, en la página web mía, en www.isabeltrueba.com, ahí hay, bueno, pues... Hay también muchas ideas y cosas, pero seguimos hablando de esto, porque ya tenemos muchos días por delante.
De momento hemos tomado en cuenta 3 consejos, hay muchos más, ¿eh? Y un día hablamos incluso de PNL si quieres,
sí,
¿te parece?
Fenomenal.
Tomen la página web, isabeltrueba.com, ella está aquí en Paseo de la Habana 144 de Madrid, está a su disposición y, bueno, esporádicamente, cada cuando tiene un hueco, se viene aquí y contamos, tomamos nota de las cosas y las vamos preguntando todas de golpe a ella. Isabel, muchas gracias.
A ti,
hasta
de nuevo,
la próxima.
Un placer y nos vemos pronto.
En Gestiona Radio...